Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos. Aquí continuamos en 3W Deportes COPE Valencia. Estábamos hablando con Alberto Villegas de, bueno, esa celebración de la asamblea que sabéis que empieza a las 7:30 de la tarde, que terminará a las 9:30 porque no hay más horario, cierra la biblioteca. No sé si va a dar tiempo a pasar por todos los puntos del día que se han establecido. Pero en cualquier caso, bueno, pues el lío, la verdad es que yo creo que va a ser desde el inicio, ¿no? Estamos hablando de que bueno, pues están cometiendo una serie de irregularidades que según los estatutos no se pueden cometer y eso puede acabar, como decías Alberto, en los juzgados.
No, acabará. De hecho hay una querella, como tú bien sabes, desde marzo del año en curso, que es del 2016, donde bueno, se le denuncia por falsedad documental, presunto falsedad documental, por un montón de cosas y cada vez se añaden más cosas porque vamos pidiendo documentos. Esta misma mañana me llamaba el letrado, me decía que bueno, pues que ya nos ha, el juzgado número 4 nos ha remitido que el señor Crespo había presentado la documentación requerida, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho otras
alegaciones. Se la ha presentado al juzgado.
Claro, bueno, ellos dicen que no tienen documentación, se basan en que no tienen documentación.
Lo que pasa que según palabras que dijo aquí el propio Carlos Crespo, no había ido la persona adecuada a recogerla.
No, pero no es tema de eso. Mira, si tú te vas a los estatutos, repito, siempre en los estatutos, que son los que tienen que designar y los que tienen que dirigir el club, porque los estatutos están hechos y aprobados por la Junta de Castilla y León en base a la ley del deporte de la Junta de Castilla y León del año 90, cuando se transfieren las competencias a los clubes y las tenían antes las federaciones, que posiblemente igual nos hubiera ido mucho mejor a todos si las competencias las hubieran tenido las federaciones, porque ya habían puesto a cada uno en su sitio. Seguramente, porque al final luego no sé qué tal, es que pero es que al final
solo tenía a lo mejor más control la federación.
Bueno, es que hubiera actuado de pleno, ¡pac! Ya está. Usted, fuera. No
hubiera habido menos lío, por lo menos.
Bueno, claro. Bueno, pues dice que el tesorero es el depositario del club, llevará los libros de contabilidad, firmará los recibos, autorizará los pagos y efectuará los mismos con la firma mancomunada del presidente. Pues es que si usted no tiene las cuentas, lo tenía que haber denunciado. Pero el tesorero, según entró, y el secretario, cuidará el archivo de la documentación, redactará cuántos documentos afecten a las marchas administrativas del club, pero los verdaderos, porque luego aparecen asambleas extraordinarias certificadas, y luego, claro, luego, si es que yo firmo donde me mandan.
Según dicen, errores.
No, eso no es ningún error. No.
Errores tipográficos, o eso
sí,
es lo que argumenta.
Sí, claro, eso lo dice, pero cuando vaya al juzgado a declarar, porque también se ha denunciado, pues entonces allí no me vale ya el dime y direte porque que los tontos se han muerto. No, coño, vamos a ser realistas y vamos a decir las cosas por su nombre. Y si tú lees ese documento famoso, que yo le tengo aquí, pues dice que certifica
algo de quórum.
Correcto. Que según consta en el libro de actas de este Club Deportivo Palencia. Libro de actas. Tengo un documento yo de julio diciendo que no tienen libro de actas. Se lo han dicho al juzgado. Cuidado,
Vale.
Cuidadito, que eso es obstrucción a la justicia y desobediencia. Cuidadito, que nos estamos metiendo y yo no tengo ningún problema. Me siento esto tranquilamente, grabo y mi abogado, escrito va, escrito viene. O sea, van a tomar el pelo, por supuesto, hasta que les dejen. Pero tranquilito. Bueno, pues dicen eso. Según consta en el libro de actas, es un documento que está firmado el 16 de septiembre y presentado a la Junta el 30 de septiembre. En julio decían que no tenía libro de actas. En agosto, no sé cuánto era. Bueno, es igual. La Asamblea General Extraordinaria del mismo con asistencia del quórum suficiente. Procedió el día 9 de agosto a la elección de los miembros de la Junta Directiva.
Si no la había, Alberto, si es que no la había. Pues, en aquel momento no había Junta Directiva.
Repito, que ni la Asamblea Extraordinaria, que yo sepa, o sea, perdón, las Juntas Directivas, como decía el señor Rodríguez, que no miente más porque no puede, que me enseñe el libro de actas donde hay una Junta Directiva apuntada en el libro de actas. Una. Excepto las de inicio, claro,
cuando la Juanjo de...
o tal, sí, pero las juntas directivas puede haber a lo largo de un año 30, pues no tiene libro de actas. Bueno, este le sobra, le falta de vez en cuando, pero te digo que es que otro, no hay por dónde cogerlo.
Otro asunto, el tema de la delegación de voto, delegación de palabra. Hemos hablado largo y tendido de eso. Sí que es cierto que, bueno, pues dentro de estatutos no se recoge impedimento alguno para que se delegue el voto, para que se delegue la palabra, pero los propios estatutos también pone que solo pueden entrar socios de número, así que si se puede, en el caso de que se pueda delegar, tendrá
que ser alguien que tenga derecho a voto. Pero si es que aparte, cuando haces, vamos a ver, el problema es ese, que como todos se lo pasan por el foro sus caprichos.
Lo que pasa que cómo va a explicar Francisco Serrano.
Es que el Francisco Serrano no es nadie en el club. Es que Francisco Serrano es nadie en el club.
Tendría que explicarlo el presidente, entonces.
Es que para empezar, ese contrato le tendría que haber aprobado la Asamblea. Como no le ha conocido la Asamblea, ni le ha aprobado ese contrato, es ilegal, que es lo que está denunciado también el juzgado por mi parte. Entonces, bueno, pues,
porque sí. aquel papel colgado famoso en las oficinas de
eso
de la
es
balastera,
como el que me limpio yo las narices.
Eso no tiene validez ninguna.
Pues hombre, ni en la ley. Un referéndum de 12 personas, sí, de las cuales la mayoría no eran socias de voto, de derecho de voto. Pero si es que cada uno puede hacer su ley, pero cuando que funden, pero si es mucho más sencillo. Coge el señor Serrano y el señor Rodríguez, fundan un club y así hacen y deshacen lo que les dé la gana. Y ya está. Y ponen el dinero que tengan que poner y hacen lo que les sale y se saltan los estatutos y les da igual. Y hoy traen a Pedro, mañana a Mari, mañana a Juan y ya está. Y ponen 5 entrenadores y dan la imagen lamentable que han dado, etcétera. Que lo hagan. Pero, coño, pero funde usted un club y hágalo usted como le dé la gana. No haga lo que está haciendo. Entre otras cosas, porque los socios, o por lo menos yo como socios, voy a defender los intereses de mi club y
no,
míos.
¿No tienes la impresión de que han, bueno, de que esta empresa que está encabezada por Francisco Serrano se ha confundido en tanto en cuanto el club al que mirar?
No, que repito, que yo con la empresa...
Me refiero que ha habido otros sitios en los que esta gente ha entrado y bueno, pues a lo mejor no ha habido tanta presión por parte de los socios porque no había...
Igual eran otros clubs, hay otros estatutos y porque igual a los socios les dan igual. Aquí venimos de una desaparición porque vino el Maná con no sé quién, no sé cuál, y luego ni el Maná, ni el Oro, ni el Moro, como dice el otro. Y aquí se fundó un club que de acuerdo al fútbol antiguo, no creemos en las SADs, etcétera, etcétera. Y punto, se acabó, y no hay más. Y como no se cree en ello, pues por eso se fundó este tipo de club. Y si ahora viene un señor, una persona que quiere invertir, presta dinero, luego dice que no es un préstamo, ahora aparece un préstamo, resulta que luego nos acusa veladamente, a mí, en primera línea, un medio de comunicación, o un periodista, o un informador, llámalo X, de que si conocíamos los créditos, ese crédito no le conocíamos porque ese crédito no se ha firmado ni se ha puesto dinero en febrero del 2015, porque yo estaba en el club, igual que hay un montón de gente, y eso es mentira. Y si quiere, le explico yo esta tarde al señor Rodríguez cómo pagó enero.
Bueno, pues en cualquier caso, que vamos a tener una asamblea, yo creo, movidita. Vamos a tener una asamblea movidita.
Yo creo que no vamos a tener asamblea, porque si no está el secretario no se puede celebrar esa asamblea, así de claro. Y si entra el señor Serrano como amenaza, pues... Repito, cuando convocan ustedes la asamblea, di que pueden entrar todos los socios y los que no tienen voto, apartados, sí. O sea, ya está, pero si esto es muy sencillo.
No, ni siquiera han contemplado los medios de comunicación.
Pero si es que sí, ¿qué van a contemplar si no saben dónde tienen la mano derecha? Si el luego salen en portada doble y dice, yo no soy el muñeco de nadie, no, ¿qué va? Es que me da la risa, no eres el muñeco, no, eres el muñecón, no el muñeco. Bueno, esto es como cuando decían la chochona y tal, pues esto es igual. La madre mía, madre mía, madre mía.
Pasa que
la que nos ha caído.
Lo que
con
pasa
este
que
personaje.
Bueno, pues poco a poco se va degradando también la imagen del club, ¿eh? Esto hay que
espero que no, pero por desgracia sí, pero alguno se ha parado a pensar, de verdad. Alguno se ha parado a pensar. Es para llegar a la asamblea y decírselo ya a la cara al señor Rodríguez, si es que aparece. Alguno se ha parado a pensar y él mismo se ha parado a pensar, alguien de su familia o alguien. Lo que ha hecho este hombre desde que llegó al club, desde el 14 de diciembre, ¿cuánto dinero ha generado?
No, eso ya te lo digo, que es nada.
¿Y la culpa es de los demás?
Es nada, todo viene procedente de créditos, todo viene procedente...
Pero es que manda huevos, ¿eh? Perdón por la expresión, es que ha sacado, que en lo que llevamos de tiempo, han falsificado actas. Digo lo de falsificado porque lo ha dicho él,
sí.
Lo dijo públicamente. Ha pedido créditos irregulares. Ahora... certificaciones de asambleas extraordinarias que no existen. Pierde el libro de actas. No tiene la documentación. Debemos hasta de callar. Aparece una persona poniendo, dice, 80.000. Otro, 30.000. Otro...
Sí, la verdad es que es increíble y a eso hay que añadirle la principal.
Pero
la principal guinda para mí, que es que él no puede ser presidente porque no cumple los requisitos.
Bueno, independientemente de eso. Pero tú te has dado cuenta, os habéis dado cuenta de lo que estamos hablando. Si es que es un delito continuado, desde que...
Es un jaleo. Esto es un auténtico...
No, lo que es una vergüenza. Y todavía que haya gente que lo defienda, no lo entiendo. Y luego dicen la culpa de Villegas. ¿Cómo gratis? Aquí mañana, si yo, Vicente, la culpa mía. Mira, ya de falta para las setas.
Alberto, que ha sido un placer tenerte hoy aquí y que, bueno, a ver qué da de sí esa asamblea que tenemos hoy a la tarde.
Pues nada, más que hablar, como siempre, por desgracia, pero esto es por eso, por desgracia. Señores,
bien, muchas gracias.
Un placer a vosotros, como siempre.
El próximo 8 de noviembre, a las 8:30 en el Teatro Ortega, la Compañía de Ópera de Moldavia representará La Bohème, con más de 100 artistas en escena y subtítulos en castellano, con libreto de Giuseppe Iacosa y Luigi Illica, basado en la novela homónima de Luis Henry Murger, La Bohème, de Giacomo Puccini. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en www.teatroortega.com.
Muy bien, pues cambiamos de tercio totalmente y nos vamos al maravilloso mundo de la naturaleza. Nos vamos a nuestra sección de Por Veredas y Riberas, hoy con Vicente Martín. Vicente, saluda a la cámara, que están viéndote en casa.
Pues fíjate. Hola, como se suele decir. ¿Qué tal?
Bueno, que teníamos intención de hablar un poquito de micología y explico por qué. Bueno, todavía no han llegado las ansiadas lluvias que se esperaban durante los últimos, me atrevería a decir, casi 2 meses. Y eso está, bueno, pues imposibilitando que la gente salga por setas. Pero como sabemos cómo funcionan estas cosas, que mañana caen 4 gotas, igual se llena el monte de gente, me gustaría, bueno, pues antes de abrir la temporada, que nos dieras unos cuantos consejos, sobre todo para la gente que sea más nueva en estas lides, porque debemos de recordar que, bueno, el tema de las setas están muy ricas, están muy sabrosas, pasas una mañana muy agradable en la naturaleza, pero hay que hacer las cosas con cabeza, recoger lo que se debe recoger, no recoger lo que no se debe recoger, comer lo que se debe comer, no comer lo que no se debe comer, y sobre todo, bueno, pues una serie de indicaciones que las recordamos de vez en cuando aquí, pero no está de más, yo creo, de que hagamos una introducción, digamos, a la temporada, porque me da esa sensación a mí, no sé si te la da a ti, que como hemos tenido un verano súper seco, un otoño súper seco, en el momento que den 4 gotas se vayan al monte.
Efectivamente, todo el mundo estamos deseando de que nos lleguen las ansiadas aguas para hacer lo que bien dices, pero no tiene aspecto, por lo menos de momento, de que vaya a ser así. Pero si así fuese, pues por supuesto nunca está de más recordar de nuevo y tantas veces las buenas prácticas que debemos acometer todos cada vez que salimos al monte, bien sea por setas, a la caza, la pesca, senderismo, cualquier cosa que esté relacionada con el medio ambiente. En este caso, con las setas, pues recoger, por supuesto, siempre desde el máximo respeto al resto del entorno, los ejemplares jóvenes, no en exceso, que hayan ya depositado sus esporas, que hayan esporado por lo menos. No cogemos los pasados, tampoco los deterioramos, puesto que siguen. Absolutamente todas las setas, todos los hongos de la naturaleza tienen una función muy importante, por cierto. La inmensa mayoría de las veces no conocida. Pero eso es un tema muy largo que tendremos oportunidad de tratar. Por tanto, el máximo respeto a todos ellos, tanto si les conoces como si no los conoces, para los que sean más nuevos y para los que no lo sean tanto. Pues las setas tóxicas, venenosas, mortales, incluso también cumplen su función. Por tanto, vamos a respetarla, o sea, y la vamos a dejar.
Primer punto, que no se cogen pequeño, no es indicado para coger. Segundo, tiene que haber esporado el ejemplar, claro, joven. No tiene que estar pasado, porque hay veces que la gente coge cosas que están ya para no comer y no le sienta mal porque la seta sea venenosa ni porque la seta sea tóxica, sino simplemente porque ya está en un estado de que no se puede comer.
Es que simplemente, efectivamente, no se puede comer. ¿Para qué sentido tiene recoger cualquier especie de setas? Por citar una de las que tan de moda se ha puesto o lo ha estado siempre, como son los boletus. Bueno, siempre. Hace no tanto, por aquí todavía, en determinadas zonas, los daban patadas a ese tipo de cabezones tan esponjosos.
No se consumían. Por cierto, un añadido a lo que hemos dicho también, que si no conoces la seta, que la dejen intacta, que la dejen como está.
Sí, sí, por supuesto. Todas estas cumplen una función importantísima dentro de la naturaleza.
Para cortarlo, siempre con una navaja, nunca tirando.
Bueno, en eso hay bastante tela que cortar. Se ha demostrado que la inmensa mayoría de las especies es casi mejor arrancar, o sea, sacar el pie, que cortar el pie. Hemos estado, lo confieso, entre muchas personas engañados muchos años hasta que se ha demostrado lo contrario. Hay especies que evidentemente hay que cortar porque sería muy complicado por el arraigo que tienen. Y
igual te llevas el corro entero, digamos, ¿no?
Más que eso, porque la fragilidad del sombrero a lo mejor no te lo iba a permitir, lo ibas a hacer migas. Entonces, como o la seta de cardo, tan famosa sobre todo en la llanura, en la estepa. Esa conviene cortarla. Pero la inmensa mayoría de las especies, boletus, muchas, no voy a poner a enumerar ahora setas porque ya sabes, sí. Lo hemos dicho muchas veces, ahora mismo andamos por las 3.200 especies.
Y no vamos a comentarlas todas, ¿no?
sería
va a ser mucho.
Comentar.
Va a ser mucho.
Pero la inmensa mayoría no pasa absolutamente nada.
¿Cómo hay que ir preparados al campo? Me refiero, sitúense, vamos a coger unas setas y estamos en un monte que a lo mejor no conocemos. ¿Cómo vamos preparados? Primero, es posible que no haya cobertura, así que es llevar una buena guía de mano, ¿no? Para fijarte en los ejemplares, si no tienes mucha idea de los ejemplares que vas a recoger. Segundo, estar localizado, saber en qué zona vas a estar del monte, ¿no? O comunicárselo a alguien. Y bueno, pues ir preparado, porque puede llevar un chubasquero o una cosa así, ¿no? Con un paraguas recoger setas no me parece que sea.
Bueno, también se hace. En el País Vasco es frecuente salir con el paraguas, con la vuelta de la cachavita del paraguas colgado del brazo.
¿Qué digo? ¿Estar localizado? ¿Saber más o menos a alguien dónde estás?
Por supuesto que sí. Si, supongo, por lo menos en estos tiempos, hace. Cuando yo era niño, cuando yo empecé a moverme por mis propios medios en la búsqueda y captura de las ansiadas setas, que entonces eran muy poquitas y
las personas que se interesaban por ellos,
¿sí? Y habitualmente no eran de bosque, pues íbamos de... no hacía falta mucho, pero ahora supongo que los que empiezan, los que se inician más que nada por lo que tienen en el entorno, dígase amigos, familiares o grupos, con lo cual difícilmente van a salir solos. Y supongo que el iniciado en esta cuestión, pues cuando menos le debe de gustar un poquito el campo y conocer.
Le debe de echar una mano, ¿no? Porque ya lo conoce.
Sí, entonces lo lógico es que ahora nos inicien solos. Pero si así fuera, pues lo primero, si vas buscando sitios por tus medios, por tu cuenta, que nadie te haya explicado dónde y cómo, pues una orientación práctica, el viento, el musgo de las piedras, de los árboles, referencias de cuando entres por una pista, un camino.
Por dónde has entrado, por dónde has salido, dónde está el sol.
Yo qué sé, una alcantarilla, tres bolsas de basura que a veces...
Tristemente las hay.
Bolsas de plástico que a lo mejor... otros han dejado, yo qué sé, cualquier
referencia. Tirar un poquito de orientación, ¿no?
Sí, porque la naturaleza es muy bonita, es muy sabia, pero a veces es traicionera, sobre todo a partir de esta época de octubre, otoño, invierno, que de repente se te mete una niebla encima, y eso es lo peor que te puede ocurrir en una mancha de monte que es absolutamente igual toda ella.
Sí, para salir de allí. Otra de las recomendaciones que hemos dado y la hemos dado siempre aquí es el tema de hacerte con una cestita de mimbre. Y
sí, algo que sea poroso, que tenga rejilla, para favorecer lo primero el transporte. Hay muchas especies muy, 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 muy delicadas. Hay otras que no lo son tanto, que aguanta, que pongas. Pero hay muchas especies que realmente, si quieres que lleguen con garantías a casa, las debes de cuidar muy bien. Bien colocadas, para que no se deterioren. Por lo tanto, ya no es que sea obligación, que lo es. Está en las normas. Una bolsa de plástico nunca sería recomendable, aunque no fuera obligación. Para algunas especies durarían, como se dice vulgarmente, lo que se presina un cura loco.
Sí, o sea, que las vamos a estropear.
Sí,
y
rápidamente.
Y luego, cuando lleguemos a casa, eso que hemos recogido, ¿Cómo lo limpiamos? Porque es importante también, esa fase, ese proceso también es importante. Nada de agua, ¿no? Si no está muy sucio, hombre, si está totalmente sucio, te va a tocar meter algo de agua, pero si no, pues con un trapito.
Yo empezaría primeramente por las especies estas que suelen levantar bastante tierra, como pueden ser muchas de las especies de pinares, como son los níscalos. Como son las Tricholoma portentosum, las capuchinas, o la negrilla, Tricholoma terrum, u otras especies de pinar,
sí,
siempre salen,
en los pinares,
siempre
que,
salen
que,
con tierra.
Que además salen sucias, digamos.
Sí, salen la mayoría de las veces con tierra, pero algunas de ellas, hay temporadas que hay tantas, que yo iría un poquito más allá. Luego cuesta muchísimo limpiarlas, como bien ha dicho Manu, no es necesario que lo repita, no bañarlas en agua para empezar, o sea, con una esponjita, un papelito, un bol y muy despacito, y eso
paciencia.
Es tedioso, eso cuesta más a veces que recogerlas. Entonces, para las especies, si vamos a hacer una recolección escogida, para consumo familiar, no vamos a llenar la cesta de todo, porque es preferible ir 2 días al campo, que se pasa muy bien, además, a traer un saco de setas que luego no sabes qué hacer con ellas. No vas a llenar el congelador o el arcón, no. Bueno, yo por lo menos
no. Sabe igual, ¿eh? Yo para mí no saben igual, ¿eh?
Entonces, en esas especies que son tan prolíficas, que a veces son verdaderos mantos lo que hay, yo tengo un sistema: elegir la joven y la limpia. Porque es que luego me cuesta mucho limpiar, ¿sabes? Entonces me da igual llevar.
Esa no la cojo, tiene buena pinta, pero está sucia.
Eso es. Pero bueno, luego ya cada uno que haga
labor meticulosa,
lo que le convenga.
Labor meticulosa, entonces, para limpiar la seta, y luego a la hora de cocinarla, hay que saber también que la seta, cuando se cocina, reduce mucho del volumen.
Yo aconsejaría con respecto al hilo anterior, que estas setas, cuando a lo mejor escasean y los ejemplares jóvenes están provistos de tierra, yo me molesto antes de meterla en la cesta con el dedo, que por cierto, llegan a casa como que hubiera estado haciendo un muro, de sacar con mucho cuidado la tierra con el dedo y limpiar las láminas bien con un simple soplido o eso, y el pie y tal,
ya,
y luego bien colocaditas.
Que vayan a la cesta ya más o menos limpias para que tampoco suceda el resto.
Claro, porque si llevo 20 setas limpias y meto una llena de tierra, me va a manchar 18.
Las demás.
Entonces no tiene sentido.
Otra de las recomendaciones que decimos aquí siempre, en el caso de que no sepas lo que te llevas, o que bueno, tengas alguna duda de lo que te llevas, puedes acudir a una asociación micológica para que te digan lo que hay, lo que tienes entre manos.
Sí, a una asociación micológica o alguien de tu confianza que sepas que va a controlar por lo menos esa especie, porque a lo mejor ha sido él quien te ha mandado ahí. Llevar dos ejemplares, los más nuevos posibles, con el pie entero, el pie, la mayoría de las veces, el pie y las láminas, porque a mí me mandan fotos de setas y me preguntan, ¿esto qué es?
Ya, pero si,
¿y si se come? Sí, son las preguntas
¿esto qué es y si se come,
¿no? normales, como es natural. Y te mandan la foto de la seta, del sombrero. No, esa puede servir en algunas especies, pero en otras lo que realmente donde las señas para la macroscopía, donde puedes identificar una seta es con el pie y con las láminas o tubos, si son del orden boletal.
Muy bien, acudir, en cualquier caso acudir, que vayan y se informen también en las,
sí.
En las asociaciones, que además tenemos muchas y muy buenas aquí en Palencia.
Muchas y muy buenas, efectivamente, y con grandes expertos.
Muy bien, esa es la recomendación final, ¿no?, que podríamos hacer, es decir, que siempre están ahí las asociaciones para hacer, y también para iniciarse, ¿no?, porque organizan excursiones, digamos, abiertas a todo el mundo también, si alguien quiere iniciarse en este tema de las setas. ¿No?
Sí, hay una sociedad que es Corro de Brujas, que antes admitía a cualquiera que llegaba en las salidas que hacen los sábados. Hay otras que, bueno, pues salvo alguna salida que es a modo de
introducción en este mundillo, lógicamente luego van los que son socios, pero me refiero que a lo que me refiero es que siempre que se vaya con respeto no creo que te vayan a decir nada.
No, todo lo contrario, encantados de la vida de acoger, yo creo, en la mayoría de las sociedades que somos en Palencia, encantados de acoger a gente nueva con interés en el mundo fungi, tan interesante.
Muy bien, escucha, que te voy a contar una noticia. Hablando de este tema de setas, y ya sabéis, todas las recomendaciones posibles, y tener cuidado con lo que cogéis. Si no lo conocéis, lo dejáis. Ya sabéis que no os podéis fiar ni de colores ni nada de eso. O sea, hay que saber exactamente qué es lo que se coge y qué es lo que se come, qué es lo que se lleva a cada uno a la boca. Te voy a contar una noticia, porque ha salido un innovador método pionero que potencia la producción de boletus en una especie de matorral mediterráneo.
Sí, en las jaras concretamente. Ya el año pasado ya teníamos conocimiento, algunos de los que nos movemos en este mundillo, de ello.
Bueno, pues esto lo estamos...
Ahora lo han publicado, por lo visto, ya.
Eso es. Bueno, es una tesis que ha elaborado María Hernández. Uh-huh. Y está dirigida la tesis por nuestro buen amigo Juan Andrés Soria de Rueda y Pablo Martín, que son miembros de la Cátedra de Micología de aquí de la Universidad de Valladolid, aquí en Palencia. Y bueno, dice que están intentando pues que crezcan más boletus. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Luego hay que intentar que sean aprovechables por todo el mundo. Lo que no pone en este escrito nuevo que había leído es que también se había comprobado que además eran fértiles a partir de los primeros 5 años, cuando otro tipo de bosque se requieren 25, 30, 40 años.
Estamos hablando de zonas a lo mejor por donde ha pasado un incendio, por ejemplo, ¿no?
Sí, luego están produciendo durante unos años más corto. No es un robledal, no es un hayedo en cuestión de boletus, pero sí, es interesantísimo. Bueno, pues se trata de las jaras.
Habrá que llamar al profesor, a Juan Andrés Soria de Rueda, para que se pase un día por aquí.
Tendremos mucha temporada por delante y muchos temas que tratar, sobre todo cuando salgan las nuevas disposiciones en cuestión de reglamentación, que creo que no van a dejar indiferente a nadie, sobre todo a los que nos movemos con el interés simplemente familiar o micoturístico.
Muy bien, pues don Vicente, que ha sido un placer esta introducción que hemos hecho al mundo de la micología, y que tendremos muchísimos programas para tratar diferentes especies, para tratar con diferentes invitados, y que ya sabes que está en tu casa.
El placer, como siempre, ha sido mío, y seguiremos aquí, al pie del cañón.
A ver si llueve un poco y podemos salir un poco.
Que no, que llueva bastante, que los ríos también lo necesitan.
Hasta mañana, amigos.
Estás en Canarias.